En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La vida no cesa. La inspiración del espíritu es siempre viento que asegura la de la iglesia. Y la vida diocesana no quedó ni siquiera a ralentí este verano. Pero es innegable que la llegada de septiembre es siempre un nuevo comienzo. Este año, además, la presencia del nuevo pastor refuerza aún más esta idea. Así, esta semana ha quedado abierta la matriculación del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Asidonense y, de hecho, saludamos ya mismo a su director. Pero es que además comienzan su presbiterado los ordenandos Daniel Cárdenas y Jorge Luis Pérez Toledo. La celebración en la catedral será el 18 de septiembre. Y a la semana siguiente tendrán lugar tanto la constitución del Consejo Presbiteral Diocesano como la elección de nuevos arciprestes, así como la propia Semana de Teología. La semana que viene entraremos en la sustancia de esta 32ª Semana de Teología convocada este año bajo el lema La Verdad, el Amor y la Vida. Mientras tanto, hoy te proponemos la inscripción en el ISCRA, así como en el espacio de Cáritas comenzamos a pulsar la campaña de personas sin hogar en ciernes. Soy Gabriel Álvarez, ya lo sabes, y estoy encantado de compartir contigo este rato de información diocesana. Viernes 10 de septiembre vamos agotando la 23ª semana del tiempo ordinario. Sé bienvenido.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y en un programa en el que ya hemos introducido las mil y una aperturas necesarias siempre cada septiembre, abrimos las puertas del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Asidonense, el ISCRA, o al menos de momento abrimos la matriculación. Con el director estamos, con el sacerdote Alejandro Holgado. Bienvenido.
Hola, Gabriel.
Vamos a tener en cuenta un curso más de nuestro entrañable ISCRA, esa oportunidad para ordenados y no ordenados, que son muchos también, pues de acceder a unos estudios en ciencias religiosas que, recordemos, están amparados bajo el paraguas de la Universidad Pontificia de Salamanca, que no es poco.
Exacto, sí, sí. Ciertamente, sí, la necesidad de la formación, el avanzar en el camino del conocimiento del misterio de Cristo y desde ahí poder plantear con su luz y su fuerza pues todas las realidades de la vida humana, nos parece siempre un desafío, una aventura preciosa, ¿no? Y en ese sentido el ISCRA pues puede prestar su servicio, ¿no? Básicamente dice, ¿qué es lo que ofrece el ISCRA? Pues mira, te ofrece siempre formación, ¿no? En un sentido, para quien quiera ya tener el grado en ciencias religiosas, que luego le puede servir para distintos servicios en la iglesia, etcétera, ¿no? Pero además para quien quiera formarse y profundizar en los contenidos de la fe, ¿no? Y allí puede entrar pues desde seglares que están en movimientos, parroquias, hermandades, ¿no? De manera que el ISCRA puede prestar un servicio a la comunión eclesial, porque la verdad del amor al final es lo que está creando que seamos un solo cuerpo y nos expresemos como tal. Entonces esta es una gran aportación de nuestro instituto, de una manera muy sencilla, ¿no? Y muy familiar. Y por eso te ofrece esto: quieres hacer el grado, quieres recibir formación, ¿m? Y luego están las personas también pues que están estudiando magisterio, son ya maestros y quieren obtener la DECA, ¿no? La declaración uh-huh. eclesiástica de competencia académica para enseñar religión en primaria o en secundaria. Y bien, en ese sentido, hay muchas personas que nos preguntan también por la matriculación, ¿no? Ya empezó este lunes pasado, el día 6, y todo este mes, hasta el día 30 de septiembre, es periodo de matriculación. A veces las cosas tecnológicas ayudan y otras veces no tanto. Y ya más de uno llama que no me lo veo claro esto en la web y tal. Bueno, pues yo tengo aquí delante el móvil, con tu permiso. Uh-huh. Digo, puedo decirlo cómo es paso a paso.
Pues digámoslo.
Y es muy sencillo, sí. ¿Verdad? Para que quien, eso, desde una ama de casa o una persona que trabaja y no maneja mucho estas cosas y dice, uy, ¿cómo se hace esto para...? Pues mira, entramos en la página web, www.iscra.es, y ahí encuentran una pestañita que pone plan de estudios, grado en ciencias religiosas. entramos ahí, grado en ciencias religiosas. Claro, mucha gente se detiene en el plan general de asignaturas, pero eso es el plan global. Pero importa ir a los horarios, porque ahí van a aparecer las asignaturas de este curso. Entonces bajamos, aparecen unos recuadros. El tercer recuadro, horarios curso 2021-2022. Y ahí ya nos sale rápidamente en el archivo con los horarios. A qué hora empieza y termina cada clase y qué asignatura es, qué profesor la imparte. ¿Cómo no aprovechar aquí para hacer un poquito de campaña?
Por
si
supuesto.
Me permites, Gabriel.
Por supuesto, claro que sí.
Animar, por ejemplo, vamos a empezar por el obispo, ¿no? Uh-huh. Monseñor José Rico Pavés, pues va a impartir sacramentos de iniciación cristiana, bautismo y confirmación, que es una asignatura, y a continuación, iniciación cristiana, segunda parte, Eucaristía, va a impartir los lunes del primer cuatrimestre, de 5 a 7 la primera, de 7 a 8 y media la segunda, ¿no? Cual hay que darle las gracias y también pues avisar y animar, ¿no?, quien quiera asistir a clases con él. También en el segundo cuatrimestre él va a impartir la asignatura de catequética y teología pastoral, puesto que él está en la conferencia episcopal dentro de la comisión de catequesis. Uh-huh. ¿No? Así que está también el rector del seminario, ¿no?, don Ignacio Gaztelu, que dará Trinidad y Neumatología y alguna asignatura también más, eclesiología, ¿no?, y Vaticano II. ¿No? Además de asignaturas de dogmática, pues de sacramentos, orden y matrimonio, don Antonio Luis Sánchez. Grandes escuelas de espiritualidad, el padre Juan Carlos de los Dominicos, el prior, ¿no? Don Pablo Gómez, pues mariología y antropología teológica. De la parte bíblica, pues Corpus Juánico, ¿no?, don Javier Ramírez. Bien, ahí lo tienen en este cuadrante, ¿verdad?, para animarse y ver los horarios que uno le convienen. Matriculación. Una vez que conoce y discierne los horarios según sus posibilidades, lo que te deja los niños, lo que te deja los trabajos.
Claro.
Digo, yo dispongo de una tarde. Bueno, pues uh-huh. Aquí tienes, ¿no? Una vez que haces esto, lo práctico sería volver a esta misma página y ahora en vez de horarios, pues pulsar donde dice formulario matrícula. Se te descarga igual el formulario matrícula y ya uno lo puede rellenar y enviar. Eso sí, a unas direcciones de correo electrónico nuevas, muy sencillas. Tan sencillas como esto. secretaria@iskra.es. Más fácil, imposible.
El dominio es iskra.es.
Siempre.
Por y delante de la
secretaria.
Exacto.
O jefe de estudios.
@iskra.es
o director@iskra.es. Evidentemente, ahí estamos también a la disposición de todo el mundo para cualquier duda, cualquier aclaración. Ahí ya le enviaríamos los requisitos. ¿Y usted es nuevo alumno? Pues tiene que enviar que si las fotos, que si el carnet, que tal y cual. ¿Qué es ya de años anteriores? Pues solamente, ¿no?, actualizar los datos y demás. Y ya con eso queda establecido ya el itinerario de y el procedimiento de inscripción al curso. A partir de ahí, por correo electrónico, pues ya la comunicación y demás. Alguna pregunta que nos hacen también muy práctica puede ser la de la posibilidad de seguir los cursos online. Bueno, el criterio básico es preferentemente presenciales, ¿eh? Porque, bueno, huelgan los decir motivos, porque en el claustro, bueno, todos fueron insistir, no es lo mismo, por muchas razones. Pero es verdad que hay personas que no tienen otra posibilidad, ¿no? Entonces, para ellos, sí, se habilitará el poder seguir los cursos online, ¿no? Imagínate a alguien que vive en Ubrique,
claro,
en Grazalema, en un día de invierno y tal. Pues se le da su clave, puede uh-huh. seguir la
y
clase.
Y se puede. Esa posibilidad telemática, surgida con lo que ya conocemos que nos brindó la pandemia el curso
sí,
pasado.
Sí, claro. Ya el año pasado uh-huh. hubo temporadas que casi todas las clases tenían que ser online, ¿no?
Claro.
Por motivos de confinamiento.
¿Hubo sin embargo, tiempo, alguna presencialidad el curso pasado?
Sí, bastante tiempo, uh-huh. gracias a Dios, sí. Bueno, había de todo. Había profesores que daban la clase desde su casa,
claro,
por motivo de edad, de enfermedades, patologías previas, ¿no? Había profesores que asistían ellos y eran varios alumnos que se conectaban. Aquí lo que queremos evitar es, hombre, eso que si tú vives en Jerez, o en las afueras de Jerez, y eres joven y estás fuerte como un roble, hombre, pues, porque se gana mucho en la comunionalidad, en el
claro.
contacto, en el cara a cara. Lo otro es, bueno, pues por, para una época de dificultad, ¿no? Pero el cara a cara hace mucho.
Fundamental.
Los píxeles no son igual que
claro,
la
además,
mirada,
¿eh? Además, en una materia como esta, en una relación que claro, requiere viva. Del trato humano, ¿no? Del trato personal.
Ciertamente, ciertamente. Uh-huh. Porque se establece una relación familiar claro. muy, muy bonita. Yo el año pasado, el primer año que he dado clases uh-huh. aquí, en los dos cuatrimestres, y mi experiencia ha sido fantástica, la verdad. Religiosas, seglares, de movimientos, de parroquias, de hermandades, y con todos, pues fenomenal, ¿no? Ellos te aportan mucho, y bueno, creo que los profesores intentamos aportar algo.
Este año el que se estrena es el propio obispo, don José, sí. Ya lo hemos anunciado abriéndose amplio claustro. ¿Qué dice don José? Recién llegado y evidentemente aterrizando en todas las realidades diocesanas.
Sí,
¿qué bueno, dice del Iskra? ¿Qué sabe
este,
de él?
Claro, en este ámbito del Iskra y de los estudios no le pilla de nuevas, porque uh-huh. ya tanto en su época de sacerdote como luego de obispo auxiliar en Getafe, pues le ha tocado lidiar con todos los temas de planes de estudios, seminarios, ha sido en Toledo fue director de estudios, ¿no? Y todo esto pues lo tiene claro como a la orden del día, ¿no? Y él lo que, bueno, lo poquito que puedo hablar con él es que, claro, anima, y de hecho me dijo eso, y yo el lunes de todo el curso lo voy a consagrar por la tarde, aparte de otros eventos, a dar clases. Y así tiene primer y segundo cuatrimestre, al menos 2 horas, para, dice, porque quiero, me dijo esta expresión literal por teléfono, me dijo, porque quiero conocerlo por dentro y poder sentir ahí en qué consiste la experiencia del Iskra.
Claro. ¿Eh?
Vivirlo desde dentro para poder también ahí ver qué se puede aportar, que yo espero que sea mucho, porque su experiencia y su conocimiento teológico del mundo de la patrística, del mundo de la liturgia, del mundo este de la catequesis, de los sacramentos de iniciación cristiana. Él tiene un manual de iniciación cristiana que se está publicado en Toledo, más luego tiene un manual de cristología también publicado en la BAC. Eso que ahora me acuerde, porque tiene muchas más cosas publicadas, ¿no? Entonces, el ámbito de la intelectualidad, de la formación, de la didáctica, pues lo tiene muy, muy, muy a mano, claro.
Pues es el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Asidonense. Lleva años de recorrido, promociones que han ido obteniendo la titulación adecuada y lo que es más importante, la formación correspondiente. Uh-huh. ¿Tenemos cifras? ¿Cuántas personas han pasado ya por sus aulas?
Bueno, yo desde el principio ahora no te lo podría decir. Yo sé que este curso pasado era en torno de las 50. Uh-huh. Claro, hay veces que hay personas que se matriculan a un par de asignaturas, ¿no? Por esto, porque dice, mira, yo, incluso hay personas que dicen, yo ni siquiera voy a presentar el examen, yo vengo por aprender, claro. ¿No? Otro dice, bueno, yo vengo y me examino, pero no quiero el título. Y otros sí, cursan toda la asignatura para tener el título. Entonces, claro, es difícil hacer una numeración exacta, ¿no? Uh-huh. Porque habría que ir asignatura por asignatura. Pero ciertamente, sí, en el entorno de 50-60, el año pasado, a pesar de la pandemia, creo que ya fue un número considerable, ¿no? En esas circunstancias. Otros años, pues, habría habido un poquito más, ¿no? 70, así. Y yo creo que podíamos aspirar sencillamente con, vamos, con la ayuda y el beneplácito divino para que muchas más personas se puedan beneficiar, ¿no? De estas asignaturas de conocimiento que ayuda a la vida, que sirve a la Iglesia y al mundo y que ciertamente, ¿no? Yo pienso que puede enriquecer ese punto que el Papa Francisco nos va a insistir este año, ¿no? De la sinodalidad, ¿no? Porque no caminamos juntos de cualquier manera, sino en la verdad que se hace amor, ¿no? Y la frase de Pablo en la Carta a los Efesios, ¿no? Realizad la verdad en el amor. Y esta inseparabilidad, verdad y amor, es la vida de un instituto como el nuestro, ¿no? Es lo que intentamos aportar y ofrecer con mucha sencillez y con un espíritu muy familiar, ¿eh? Sin academicismos que hagan, no sé cómo decir, que enfríen, ¿no? Uh-huh. La vitalidad de los misterios que queremos poner más al alcance de todos.
Muchas gracias, Alejandro.
Un abrazo, hasta luego.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y abrimos ahora la ventana de Cáritas que cada viernes en El Espejo tenemos en cuenta. Y lo hacemos en la casa de los sin casa o de las personas sin hogar, como muy acertadamente desde hace un tiempo se denomina una situación que es mucho más que un mero techo. Hablamos con Silvia Pérez, que es la coordinadora del programa de personas sin hogar de Cáritas. Bienvenida, Silvia.
Hola, muchas gracias. Sí.
Acercarnos a esta realidad es hacerlo a unas necesidades que me gustaría conocer ahora que estamos comenzando curso, ahora que estamos camino de una nueva campaña que llegará también en unas semanas.
Pues sí, ahora en octubre empezamos a trabajar la campaña de Personas sin Hogar, que se celebra el último domingo del mes. Y bueno, pues este año vamos a hacer un poquito de hincapié en todos los... vamos a aglutinar todos esos derechos que pensamos que se vulneran para este colectivo. Y bueno, pues la idea es un poquito eso, sensibilizar a la sociedad y denunciar esos derechos que no se garantizan a este colectivo.
¿Cuáles son esos derechos? ¿Qué necesidades son las que de modo más urgente hay que alcanzar para ellos?
Pues mira, nosotros a lo largo de casi más de 20 años de campaña hemos hecho hincapié en diferentes ámbitos. Hemos tocado el tema de la salud, el derecho a la salud, hemos tocado el derecho a la vivienda, el derecho al empleo, el derecho a las prestaciones, el derecho a ser tenido en cuenta y con dignidad como cualquier otra persona, el derecho a ser ciudadano. Hemos tocado un poquito todos esos temas y este año lo que vamos a hacer es aglutinar un poquito eso y recordar que tras esta situación tan complicada que hemos vivido todos, ¿vale?, porque ha sido muy complicada para todos, toda esta situación de emergencia sanitaria que hemos pasado, a pesar de que hay muchas personas que pueden verse identificadas en esa necesidad que tienen ellos también, existe un plus que viven estas personas, que es la exclusión y que los aleja todavía más al acceso a esos derechos.
Claro. Todos tenemos alguna necesidad en torno a la vivienda, aunque en nuestros casos quizás el de terminar de pagar pronto la hipoteca. En el caso de ellos, ¿cuál es la situación de la vivienda que más les afecta? ¿Cuál es el marco en el que a nivel nacional, a nivel general, nos estamos moviendo antes de aterrizar luego, si te parece, en la situación de la vivienda en Jerez?
Pues mira, ahora mismo la verdad es que está siendo una realidad para muchas personas, no solamente para las personas que directamente se encuentran sin techo, está siendo una realidad que es difícil garantizar la cobertura de la vivienda. Hay personas que se están viendo realmente con una dificultad muy grande para mantener esa vivienda, bien porque han perdido sus trabajos o bien porque las prestaciones están tardando en llegar. Nos estamos encontrando con eso a nivel general, pero sí que este colectivo, especialmente las personas que se encuentran directamente en la calle, tienen una dificultad muy grande para encontrar un alquiler. Bien, porque las prestaciones son bastante escasas en cuanto a su cuantía, porque esas prestaciones también tardan mucho en llegar y sobre todo también por cuál es la situación de la vivienda en Jerez, ¿no? Ahora mismo nos encontramos que en Jerez desde 2012 no se construye ni vivienda de protección oficial ni vivienda de protección pública, con lo cual existe un tapón para que esas personas puedan acceder de alguna forma a una garantía pública, ¿no?, de esa necesidad. Por otra parte, es verdad que los requisitos que se establecen en el Movigesa para poder acceder a una vivienda, pues aleja mucho a esas personas de esa posibilidad de acceder a una vivienda, ¿no? Tienen una alta baremación social, sin embargo, la baremación económica pues no la cubren tanto porque sus prestaciones son escasas e incluso en muchas ocasiones pues no están cobrando absolutamente nada, ¿no? Claro. Eso es un poquito lo que nos encontramos a nivel público. Uh-huh. Y quizás después, o sea, quizás a nivel privado también nos encontramos que ahora mismo hay mucho miedo a que esas viviendas que están vacías, que es un número también bastante grande, no tenemos un número concreto porque es muy difícil de cuantificar, pero sí sabemos a ciencia cierta que son bastante las viviendas que están vacías y que existe un miedo a que esas viviendas se ocupen, con lo cual vemos cada vez menos frecuente que haya carteles de alquiler en las viviendas. Y bueno, pues la sociedad también es verdad que tiene ese miedo a poder alquilar a una persona que está en ese proceso de crecimiento y de mejora de su situación vital, ¿no?
Claro. Habría que hacer un llamamiento, ¿no?, a favorecer el alquiler, pero resulta complejo, pues quienes tienen un inmueble y temen ese riesgo de ocupación o de algún tipo de deterioro, de destrucción de la propia vivienda.
Es verdad que existe ese miedo y esa es la realidad que nos estamos encontrando. Existe ese miedo a que pueda ser la vivienda ocupada y que, bueno, que al final, de alguna forma, las personas que están dentro de esa vivienda, que están alojados ahí, de alguna forma, pues no paguen su alquiler y no se hagan responsables de ese... de esa responsabilidad que de alguna forma han adquirido, pero también es verdad que hay muchas personas que están deseando modificar de alguna forma su vida y están intentando mejorar su situación y se las ven y se las desean para poder ir dando pasos poco a poco hacia esa mejora, ¿no? Entonces, es verdad que puede haber muchas personas que no son responsables y también hay muchas personas que están deseando formar parte de una comunidad, formar parte de un barrio, que puedan ser acogidos por esas personas, por ese vecindario, y de alguna manera son una oportunidad para la diversidad, evidentemente, y bueno, pues de alguna forma en Cáritas recordamos que también estamos llamados a esa sensibilidad de ir rompiendo barreras, de ir rompiendo esos miedos, porque de alguna forma si hay algo que nos ha enseñado esta situación que hemos pasado es que todos nos podemos ver en alguna situación de necesidad.
Claro.
Entonces, no sé, de alguna forma el llamamiento es a romper esa barrera del egoísmo quizá y que podamos ponernos en la piel del otro, ¿no?, de alguna forma.
Pues todo lo mejor en ese empeño. Silvia Pérez, coordinadora del programa de Personas sin Hogar de Cáritas, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Y nos ha quedado un programa en el que no cabe ni una palabra más. Así que hasta pasado mañana domingo en Iglesia Noticia.